sí. Más o menos ya te han tirado de por dónde viene la mano.
Bueno, yo no estoy notificado y desconozco totalmente el contenido.
Bueno, pero él, de lo que habla...
sí, él habla de muchas cosas que no son ciertas, inexactas y falaces ahí. Y entonces, siempre busco encontrar el porqué de las cosas. Yo creo que... porque imagínese que era el 2 de...
Estamos hablando
el contexto del tema
de las Ramblas, ¿no?
Sí, todos pueden entrar a mi Facebook y entrar a los audios y que él habla de esa sesión, donde yo informo a la población, porque ese día era un martes a las 12 de la noche, donde no había periodismo, donde no había nada, y se estaba tratando un tema muy importante que hacía la vida de Nueva Palmira, y yo informo desde adentro de sala, uh-huh, que se le estaba haciendo una estafa a Nueva Palmira y que había un asunto poco claro. Entonces, en ese contexto... yo actué, si se quiere, en legítima defensa.
Usted habló de Nueva Palmira,
pero yo le tengo que decir por qué.
Pero habló de corrupción.
¿Usted me puede asegurar que en la intendencia no hay corrupción?
No,
seguro,
pero
que hay corrupción.
Pero para asegurar, tengo que tener pruebas. Porque
eso no es cierto. Eso no es cierto.
Me llevan a un juzgado y yo tengo que probar.
Pero las pruebas están que después se votó lo que yo pedía por unanimidad.
¿Pero qué prueba?
Lo raro de esto, porque si no usted está siendo partidario, que el honor le resultó lesionado a los casi 40 días. ¿Por qué? Porque esa discusión por la cual me mandan a la justicia fue en el 27 de febrero. Ajá. ¿Y por qué recién el 2 de abril pasa todo marzo? Porque en el medio
estuvieron turismo.
No, en el medio se votó por unanimidad lo que yo pedía. Uh-huh. Y en el medio perdió la mayoría el moreirismo adentro de sala, porque no lo acompañó ni los ediles de Roselli ni los de Planchón.
¿En qué llevar a usted a la justicia?
No. Estoy hablando que nosotros discutimos sobre un asunto de fondo, uh-huh, que era el ordenamiento territorial de Nueva Palmira sobre una costa, sobre la, el desarrollo sobre la costa, donde según ellos mismos se podían perjudicar intereses, o sea, estaban defendiendo los intereses de privados frente a los intereses de Palmira de una rambla, uh-huh, lo suficientemente ancha. Ellos pusieron en debate de que había intereses particulares. No fui yo el que puse en debate que había intereses particulares.
Después de
esa sesión que está, filmada en mi Facebook, que pueden entrar, gran parte del Partido Nacional me apoyó lo que yo decía.
¿Qué decía?
Y que no se podía, que el mínimo exigible, más o menos, para hacer un proyecto de rambla costanera, para hacer el desarrollo de Nueva Palmira sobre la costa, era de 50 metros. O sea, que el gran enojo del moreirismo es que perdió la mayoría dentro del Partido Nacional y perdió esa elección. Después se tuvo que sumar y votar por unanimidad lo que yo estaba pidiendo esa noche. Entonces, después de eso, les atacaron los honores y fueron a la denuncia, cuando perdieron en la interna del Partido Nacional, porque hay una gran interna del Partido Nacional, y por eso pagó el costo político adentro de la bancada el presidente Emilio de la Santa, que prácticamente a la sesión siguiente casi lo sacan de sala, lo sacaron de la presidencia en la práctica. Entonces yo respaldo al presidente, porque el presidente a mí me llamó, me tuvo una hora y media en su oficina y arreglamos.
¿Qué arreglaron?
Arreglamos cómo era el asunto de la sesión. Yo le pedí disculpa al señor presidente, porque él es el que preside. Me dice, bueno, usted marque en estas circunstancias, yo no voy a tolerar más este tipo de situaciones. Me parece que usted se dio y me puso el
riesgo. Pero fue una instancia privada.
Bueno, pero eso es lo malo que hicieron estos ediles, que no son la mayoría ni es todo el Partido Nacional. Uh-huh. No invoquen a todo el Partido Nacional, porque es el moreirismo. Es el moreirismo. No todo el Partido Nacional firmó esto, porque lo que tendría que haber hecho es un órgano jurisdiccional de la altura de una junta departamental, es tratar el tema en sala. Porque, chico favor, le hacemos a la democracia si no podemos resolver los problemas adentro, claro, de un órgano legislativo.
Lo que pasa es que la discusión se da cuando está filmando con el celular. Da la impresión de que no están sesionando. Fue en un cuarto intermedio.
Ah, pero porque yo tengo que informar qué es lo que se estaba debatiendo en ese momento, porque no había forma. Estoy hablando de una medida cautelar de 50 metros para la posibilidad de hacer un paseo costero en Nueva Palmira, que ya había sido votado por unanimidad hacía 8 meses antes. Y que 3 comisiones, o sea, 21 ediles de los 31, habían firmado en las comisiones que tenía que ser de 50 metros. Sin ningún informe técnico, si en el último minuto alguien levanta la mano y dice, no, yo quiero que vuelva a los 25 metros, ¿qué pasó entre medio después de todas esas decisiones en la Junta Departamental? Y donde se argumenta que se podía perjudicar a privado, o sea, ellos dieron la argumentación de que perjudicaba a privado, o sea, que había ediles que estaban de alguna manera accediendo a cierta posibilidad de que privado sean afectados en sus intereses. Ellos lo dijeron, no lo dije yo, ellos lo dijeron en su argumentación. Si usted escucha toda la sesión, ellos dijeron en la argumentación que esto podía afectar a privado. O sea que en el medio de la Junta Departamental, hablando del ordenamiento territorial, que es una cosa no para mañana reversible, sino que es para 50 o 100 años para adelante.
Pero la ley dice que se puede ir modificando.
Sí, sí, pero después que usted construyó a 25 metros, no le puede decir a la casa, córrase 25 metros más.
Bueno, pero ahí
es un hecho irreversible.
Pero ahí está la mirada obligatoria de la Dinama, que en realidad...
No, pero ahí estamos...
La Dinama es la que otorga la última palabra.
Ahora que está previsto los 50 metros, porque ahora el gobierno de Colonia dice, señores, la Dinama, acá tenemos 50 metros reservados, a ver si entra o no entra la Rambla. Pero primero nos querían 25, que 25 cualquiera dice y cualquiera sabe que no. Lo único que se deduce de que había de diferencia entre 25 y 50, que si usted agarra la costa, unos 450, 500 metros de costa por 25 metros, usted le saca como 30 terrenos más a 150 mil dólares, son 4 millones y medio de dólares. O sea, por eso ellos introdujeron el tema que se iba a perjudicar a privados, o sea, el interés general subordinado a los intereses privados de lo que le podía convenir o no convenir a los privados. Fueron ellos que trataron eso. Ahora, esto que es tan difícil para entender a la gente que por ahí nos está escuchando, diría, después fue votado por unanimidad lo que ellos proponían. O sea, y después de eso se enojaron.
¿Qué argumentaron para ese cambio?
Nada.
¿Se argumentó?
Nada.
¿No se argumentó?
Nada. Entonces, imagínese, si sin ninguna argumentación se hace el cambio primero y después sin ninguna argumentación se vota 50 metros, es porque algo muy raro. Y perdóneme que yo lo pueda hacer con tono de pregunta, que hay corrupción. Entonces, ¿usted me puede asegurar que en la Intendencia de Colonia no hay corrupción, hay acomodo y hay joda? Pero, por favor, si la gente lo sabe, entonces me van a obligar a mí.
Pero el tema,
¿me van a beber? No.
Pero el tema es que si usted me...
Pero usted no se ponga abogado del diablo, ¿sabe por qué? Porque yo estoy...
Tiene que presentar, si usted habla de un sistema de corrupción, tiene que mostrar las pruebas.
No, porque la gente lo sabe eso.
¿Qué sabe la gente?
La gente lo sabe.
Pero la gente dice...
Ah, no tiene razón. Usted está en contra de la gente que dice, che, se acomodó a fulano, mirá el camioncito del Mengano, mirá esta obra como terminó, porque era el amigo de Sultán. Pero
malas prácticas.
Bueno, malas
prácticas. Son condenables. Pero si uno va a denunciar un hecho de corrupción, tiene que probarlo. en la justicia.
Yo lo estoy en un hecho, en un hecho de debate, yo tengo toda la, porque si no, voy a tener que ir a cada cosa que diga, llamar a un escribano y a un abogado para que me digan a ver si encuadra directamente lo otro quieran oír. Yo estoy ahí en representación de 3.000 votantes.
Sí, pero eso tiene nada que ver.
No, pero para eso la, el lugar.
Pero uno por tener representación de 3.000 votantes no puede decir cualquier cosa.
Usted quiere.
No, yo no quiero
quiere
nada.
Quedarse del otro lado y se va a quedar.
No, yo no, yo no.
En
estoy
el
tema
del debate, usted se va a quedar del lado del debate que de los que no quieren justicia. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque los hechos existen y son palpables. Y los órganos deliberativos, por eso el edil departamental, en el ejercicio de su función, no está previsto que sea sancionado en el ejercicio de su función. Y este gobierno departamental tiene innumerables muestras de arbitrariedad, de impunidad.
¿Cómo cuáles se ven?
Y el ingreso personal. No haber escuchado las 30.000 firmas.
¿El ingreso personal?
A ver.
¿El ingreso personal?
El ingreso personal, sí.
¿Pero por qué?
Porque hay personal que no entra ni por concurso ni por sorteo. Y
bueno, usted no entró al cargo de capitán de puerto. No entró por concurso ni sorteo.
Pero yo soy un. Voy a ser un funcionario de confianza que me puede sacar a los 5 minutos.
Bueno, y ahí también en la intendencia sería igual, me imagino.
Si usted cree que es lo mismo, pienso que es usted que se está poniendo de ese lado. Yo pienso que no, que
yo no estoy de ningún lado, no estoy de ningún
bueno,
lado.
Pero
pregunto.
Si digo que, como sea, desconocer el boleto gratuito a los escolares, como sea,
se desconoció.
Seguro, se desconoció durante mucho tiempo. Ni hablemos de las cuestiones ambientales. Y las cuestiones de derecho que acá, de derecho del ciudadano de ir a un lugar, en este caso la intendencia, y no recibir una contestación acorde. O sea, hay muchas cosas que se vulnera los derechos de los ciudadanos, o sea, se le retasea los derechos de los ciudadanos. Y a mí me parece que yo estoy electo ahí para legislar y controlar el Ejecutivo. Entonces, cuando yo veo que el cuadro de situación, que realmente el gobierno departamental no cumple, la Junta Departamental en especial, no cumple con sus roles, yo tengo que decir que hay por lo menos arbitrariedad, discrecionalidad, arbitrariedad, impunidad y lógicamente corrupción.
Son cosas distintas, ¿no?
Son todas hermanitas.
Pero, de la corrupción a hechos de irregularidad.
Son todas cosas igualitas. Es el grado que usted le quiera poner a la corrupción. El grado que usted le quiera
poner. Acá tengo un oyente que dice: desde el primer momento que se cambian votos por puestos de trabajo, ya nos muestra la corrupción que existe en nuestra intendencia. En Carmelo, por ejemplo, una persona que es parte del Partido Nacional, que se postulaba para alcalde, no quedó electo y hace un tiempo está trabajando en el recolector. Eso también es corrupción.
Por supuesto.
¿Dónde se realizó el llamado para ese puesto? Pregunta este oyente.
Bueno, por supuesto. Si usted me obliga que yo, para decir eso, como edil en la Junta Departamental, tenga que pedirle permiso a Basanta y el.
No, hay usos y costumbres.
No, pero yo tengo la obligación. O sea, creo que estoy electo ahí para decir lo que tengo que decir.
No, y si bien, no, pero hay forma de decirlo.
Porque yo voy a pedir que el juez me tiene que amparar a mí. Porque lo que le falta a la democracia es más democracia y más debate y más cristalinidad. Entonces, si me va a amordazar a mí, ya estamos fritos. El fiscal y el juez me tiene que amparar. Yo siga diciendo lo que tengo que
vamos
decir.
Vamos a una tanda y seguimos con Ever Márquez en una mañana que viene interesante, ¿no?
Bueno, pero no se me ponga fiscal del diablo así tan bravo.
Y soy periodista.
Al final,
¿qué quiere, que tire centro?
Pero la gente está esperando otra cosa de la democracia.
Sí, pero hay que hacerlo con respeto.
No se pongan en esa, porque respeto es que la gente esté con las aguas servidas en la calle, falta de respeto es que haya tierra para hacer cartera de tierra y darle a la gente que necesita y no se la dan. Hay muchas cosas que la gente se humilla mucho más que estos señores que están tan humillados porque perdieron en la interna del Partido Nacional, quedaron solos y quisieron buscar un chivo expiatorio fuera del partido para ver también si si abre brechas adentro del Frente Amplio. También bien. eso. Ahora viene, es con comba esa.
Vamos a una tanda, Baldi, y ya venimos con Ever Márquez. Quiero decirle que después de ver anoche y escuchado en el programa Santo y Seña, debería, a ver, esto es la tecnología, yo después de los 50 años, después de haber escuchado Santo y Seña, debería darle vergüenza el puesto que a dedos le dio este gobierno nacional y renunciar para que los ciudadanos comunes al menos tengamos una esperanza de honestidad en nuestro departamento, dice esta oyente. Es un cargo de confianza, ¿no? Pero, y existe.
Sí, un cargo de confianza y, digo, en realidad se había definido que fuera de Palmira, que fuera de Palmira para interrelacionar lo que es la parte operativa del puerto con el resto de la ciudad. Debe haber, había otras personas con lo cual... me parecía súper interesante que hubiera sido otra persona también. Si hay otra que lo diga, yo capaz que le doy el pase, pero además voy a decir una cosa, como no he sido notificado todavía oficialmente.
Vi el documento, pero con
usted,
la firma.
Usted va a tener que acostumbrarse a dejarme hablar, porque si
bueno, diga.
En ese caso vamos a poner a consideración de los que de alguna manera participan en nuestra vida, que no son solamente Frente Amplista, o sea, del Frente Amplio, de la gente que nos apoya, que no es solamente Frente Amplista. Y después voy a hacer una audiencia pública sobre la gestión del puerto cada 60 o 90 días. Y cuando yo
audiencia pública, ¿verdad?
Sí, voy a hacer una audiencia pública cada 60 o 90 días.
¿Administrativamente se puede hacer eso?
No, lo voy a hacer yo por lo que dice la señora. No se puede agarrarse un puesto uno y quedárselo como que está tapado ahí. O sea, yo tengo una delegación del presidente de la República, el ministro Rossi, a actuar en su nombre en el puerto de Nueva Palmira, porque ellos ya tuvieron la mayoría del pueblo uruguayo que los puso ahí. O sea, da una vuelta y yo tengo que rendir cuenta
con ese mismo razonamiento. El intendente Moreira fue elegido y puede elegir a su confianza.
Pero una cosa es, pero no estamos hablando del personal de confianza cuando estamos hablando de los puestos a dedo, sino que entran camioneros, barredores y el derecho al trabajo. Inclusive una de las cosas...
Usted dice que su cargo es más técnico, su cargo en el puerto.
O sea, cuando se elige un presidente, lógicamente se elige con 200, 300, 400 cargos que tiene que tener personal de confianza cualquier presidente para gobernar. Eso siempre fue así y en cualquier estado es así, no en acá. No se puede hacer una democracia tan perfecta que cada cargo haya que hacer una elección. En la misma elección, donde se eligió por casi 1.300.000 votos a Tabaré Vázquez, estaba implícito que iba a poner algunos personal de confianza. En el caso mío, le voy a poner por convicción propia.
¿Va a hacer audiencias?
Yo voy a hacer audiencias sobre la gestión. Porque no concibo un cargo de confianza que a veces está tapadito, no se sabe cuáles son sus responsabilidades. Lógicamente voy a hacer un mail.
¿Usted sabe cuáles son sus responsabilidades?
Sí, pero digo, déjeme la estructura de la cuestión. Voy a hacer un mail para sugerencia, queja, propuesta. Voy a tener el teléfono por lo menos 2 días a la semana abierto para cualquier consulta y creo que voy a hacer lo que me toque hacer de cara a la ciudadanía. O sea, y en el momento que me preguntaron si podía manejar mi nombre, digo,
¿quién le preguntó eso?
El ministro Rossi en determinado momento me llamó si podía manejar mi nombre porque había la idea de poner que el capitán de puerto sea de Palmira, si podía manejar mi nombre. En ese momento le dije, bueno, maneje mi nombre con esta idea de que yo soy soy un servidor público, voy a rendir cuentas públicamente, y si no sirvo a los 2 meses, me puede pedir la renuncia tranquilamente, porque no lo pedí ese cargo, ni he vivido en la política nunca. Así que soy un militante que este año cumplo 50 años y no me llamo ni un cargo, ni ese ni otro. Lo que sí he hecho siempre, que siempre he sido electo por la ciudadanía, que es otra cosa. He puesto mi nombre para que sea refrendado por la ciudadanía y donde
son
me
cosas conoce, distintas,
donde ¿no? Me, no se me vota
la gente lo votó como edil, no como capitán de puerto.
Sí, pero me ha votado como concejal y me ha elegido por otras cosas. Eso no quiere decir que la señora no tenga razón, pero en mi caso pienso que tengo otras condicionantes por las cuales creo que voy a honrar la función pública. Si en todo caso le invito a que vaya a la asamblea y me diga cuáles son las cosas que esté haciendo mal o las que tenga que hacer mejor. Pero alguien tiene que cumplir esa tarea, porque si no yo le invitaría a la señora, el señor que dijo, que sea que yo lo postulo, lo agarro, pongo el nombre de él y lo llevamos y capaz que pueda entrar en mi...
¿Qué funciones? Porque vio que estamos hablando de algo, pero no definimos el cargo. ¿Qué función tiene el cargo, bueno, de capitán de puerto de Nueva Palmilla?
Yo no voy a hablar estrictamente...
No hable técnicamente, díganos para el vecino común.
O sea,
¿cuál va a ser su función?
Tiene que ver con, o sea, en un puerto,
con toda la dinámica
casi
portuaria.
En un puerto estatal, casi toda la carga es privada, o sea, los operadores son casi todo privado. Y cuando en los años 90, en la presidencia de la calle, se intentó una reforma del Estado donde se encontró la figura del capitán como un elemento dinamizador para que la agilidad de carga y descarga operativa de buque y otras circunstancias que más allá de la administración tuvieran una responsabilidad personal para su agilización. Lo otro no voy a hablar hasta tanto Administración Nacional de Puerto, que es un ente autónomo y que hay sectores, hay directores, me impongan en el cargo y me den verdaderamente los lineamientos que tiene Administración Nacional de Puerto.
Eso será en estos días.
Será en los próximos días. Sí. Pero digo, yo creo en eso, yo creo que la democracia y el Estado republicano necesitan cada vez más democracia, más cristalinidad y más republicanismo. Así que
soy... Si no es el caso de los puestos de confianza.
No, pero no tiene,
no me hable de republicanismo.
No tiene más remedio que un presidente electo.
Sí, no, está bien.
Designar algunas personas de confianza en algunos temas clave, porque si no, sí.
Hay que dejar claro que eso se puede hacer.
Seguro.
Porque no, hay gente que piensa que el acomodo.
Cualquier cosa. Y en cualquier país del mundo se hace así. En cualquier país del mundo, el más democrático, tiene que haber una delegatura de la máxima asignatura hacia un puesto
de confianza.
Lo otro que yo digo es cuando entra el derecho al trabajo general.
Se entiende. Por ejemplo, para administrativo, en vez de hacer.
Seguro.
En vez de hacer,
el comité o como este concurso, caso que dice que un candidato a alcalde termina de funcionario. Sacándole el trabajo a otro, porque no es, el trabajo es de todo. Y por eso nosotros, González, en esta última sesión, en la anteúltima sesión,
volvimos a la Junta,
nosotros queríamos hacer cumplir la ley 18.516, que en toda obra pública, pero hecha por privados, igual hay necesidad y hay obligación de poner el personal, el personal no especializado por sorteo. Y en Colonia no se hace, pero el Partido Nacional votó que no se hiciera, que no se pasara al Ejecutivo la obligación de eso.
Porque
y bueno, porque entonces salió en el medio del debate un edil del Partido Nacional a decir que se estaba cumpliendo porque en las empresas que venían de por ahí o las que contrataban con la intendencia, él sabía fehacientemente que hay personal del departamento de Colonia. Ah, porque se pone a dedo, y tal vez porque lo ponen los punteros políticos, y eso sí que es malo, porque en obras de 6, 7, 8 millones de dólares pagadas por el pueblo del departamento de Colonia, muchas con recursos del gobierno nacional, resulta que después se hace un clientelismo subyacente por el cual algunos tienen derecho y otros no. Eso sí que es corrupción, porque es manejar el plato de comida en la mesa de la gente. Y entonces ahí no se ofende, ahí no están ofendidos, ahí dicen, no, esa ley no la vamos a hacer cumplir, no nos interesa. Entonces hay que tener mucho ojo con las ventas de humo en estas cosas. Yo creo que inclusive en este tema de la... Así tiene una gran condicionante interna el Partido Nacional, que empezó la campaña electoral, digámoslo concretamente, quieren buscar una alternativa al moreirismo, porque van 1000 días, se cumplió este fin de semana, 1000 días de Moreira hace falta y no ha hecho nada. Y yo tengo las pruebas que no ha hecho nada. Entonces...
Después de la tanda,
pues la prueba la tienen los vecinos, que no ha hecho nada. Bueno, después, y empieza a pintar calle en los barrios
después
cuando
de la tanda,
hay mucha plata en juego.
Después de la tanda me va a decir qué cosas no ha hecho Moreira y las tendría que haber realizado. En el planteo general, por ejemplo, Moreira habló, ya que usted está hablando de las Ramblas, una de las promesas electorales, acá hay dos promesas electorales muy fuertes. Una del Poder Ejecutivo, del gobierno nacional, del propio presidente Tabaré Vázquez, que en Colonia del Sacramento dijo que Carmelo iba a tener su segundo puente, cosa que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Y tenemos al doctor Carlos Moreira, que en campaña dijo que Carmelo iba a tener una rambla, cosa que...
Sí, la de acá tiene 104 metros, para que usted vea la diferencia de criterio, como la rambla de Carmelo que proyecta Moreira en Carmelo tiene 104 metros y la de Palmira la quería de 25.
Bueno, pero Palmira es más chico que Carmelo.
Seguro, pero el río es el mismo.
Bueno, le agradezco la invitación a Márquez. Prefiero seguir trabajando en lo que me gusta, que para eso me preparé. Eso sí, jamás usaría los votos de la gente para un rédito propio. Ahora, si me quiere tapar la boca, que diga y se comprometa a ceder ese sueldo a algún bien público, porque ya que lo va a hacer por política, eso se debe a los votos que le dieron. Después acá dice, si será cierto lo que dice el chino, del bar de Dinque salieron muchos peones que hoy están en la Junta. ¿Qué? Los camioneros, peones, y pone punto suspensivo de este oyente. Más mensajes, qué persona más soberbia me parece este señor, solo con escucharlo hablar.
Muy bien.
Hay de todo, ¿vio?
Bueno, que vaya a la audiencia pública.
Hay flores y espinas.
¿Será que donde me conocen me votan? No sé qué pasa.
Muy bien, vamos a una tanda y volvemos con Ever Chino Márquez en la mañana de Radio, en los últimos 15 minutos de programa. Bueno, hemos ido, como que hemos ido picoteando desde la Junta Departamental hasta el Puerto de Nueva Palmira. Del Puerto de Nueva Palmira volvemos a... Pero, ¿qué cierra? Para cerrar esto, este tema, usted plantea una situación que me parece que estaría bueno conocer, me parece a mí, ¿no? Conocer la mirada que tiene la fuerza política que usted representa, que es el tema de la posibilidad de presuntos actos de corrupción en la Intendencia de Colonia. ¿Eso lo ha manejado internamente el Frente Amplio?
Sí, estamos investigando todos los ediles. Ajá. Pero la información llega tarde, deformada, no completa.
¿Usted dice que no están cumpliendo con la ley de acceso a la información, por ejemplo? ¿Se cumple?
Es muy difícil controlar un monstruo que está gastando 100 millones de dólares desde la simpleza de un ciudadano.
Que ¿100 millones de dólares?
La Intendencia más o menos maneja entre el presupuesto departamental, los aportes del Gobierno Nacional, que son...
¿Qué porcentaje de esos 100 millones son los aportes?
Y son un 35%. Uh-huh. Y después convenios también internacionales.
Está hablando de corrupción. El Estado uruguayo le da... el Gobierno Nacional le da 35%. ¿Cómo el gobierno... el gobierno controla? ¿Controla el gobierno ese 35% que le da?
Controla, pero con un control que viene desde el Estado Central nunca supera al control que puedan tener los vecinos. Porque si yo le digo acceso norte, sí, que hay que venir al galope ahí,
sí,
bueno, entonces no precisa andar con mucha vuelta para decir que ahí hubo corrupción, que eso fue un mal manejo, que el ciudadano perdió, inclusive perdió ahí y vuelve a perder, a nuestro entender, en la Avenida Rodó, pero pierde por triplemente, porque se siguen postergando los barrios. Y ahí, en la Avenida Rodó se hizo porque iba a haber inversores, porque ahí decía que iba a venir la gente Tinelli a hacer no sé qué cosa.
¿Quién dijo eso? Yo
estoy hablando de cosas de cuando se empieza a conversar algo. Ajá. Se empieza a vender un verso.
Porque eso fue antes de Moreira.
Antes de Moreira, pero los actores hay muchos que van combinando una cosa.
Se
repiten. Entonces, pero nunca, inclusive vino con el caramelo de que era el saneamiento para el barrio Centenario, pero no era para todo el barrio Centenario y Loma. Entonces, siempre se va mintiendo, pero los barrios siguen postergados y después vienen y le pintan un poquito la calle con un poquito de querosén y unas piedras arriba. Y entonces le voy a decir por qué este gobierno es una gran estafa, porque si usted pone los 500 millones de dólares que gasta.
Pero que pone en Avenida Rodó la mayor cantidad de dinero es el gobierno nacional.
Sí, pero el ejecutante y el que define la obra donde se hace, pues si el gobierno nacional le hubieran dicho, no, primero vamos a hacer los desagües del barrio Gil y del barrio Sarabia y del San José, si hubieran hecho esa obra de infraestructura. Yo ayer estuve recorriendo el barrio San José.
¿Usted no está muy de acuerdo con la descentralización, por ejemplo?
Pero en el caso de descentralización en manos de Moreira, como manteca no cinco perro, ese es el tema. Que y entonces, porque ha trasladado su manera impune de manejarse, lo ha trasladado al resto de los sectores, inclusive de alguna manera perjudicó a los trabajadores. Hay en el organigrama de funcionamiento, hay un muy mal funcionamiento, muy precario desde el punto de vista de los incentivos, del escalafonario, de
Avenida Rodó, dice usted.
No, estoy hablando de la administración Moreira. Estoy hablando de la administración Moreira, que cuando decide una cosa, la decide con un criterio discrecional y dice acá porque se ve. Acá esto es lindo porque se ve. ¿Qué es lo que se ve? Y se ve la rambla de Colonia, que tiene una luz cada siete metros. Y se ve en esa rambla que están los grandes inversores. Hay que hacerle 6, 7 millones de dólares más en la Plaza de Toro de gasto. ¿Y los barrios? Los barrios después le vamos a pintar cerca de la elección. Le vamos a pintar un poco la calle para que no vuelva el polvillo. Y entonces lo que yo le iba diciendo, que 500 millones de dólares en los 5 años dividido los 83.000 votos que hubo en la elección, de ciudadanos que votaron en la elección municipal, significa que cada ciudadano tiene derecho a reclamar $6.000 en obra. O sea, aquella casa donde son tres mayores en su casa, saque la cuenta que tendrían que pasar frente a su casa por lo menos $18.000 en obra en los 5 años.
En casa somos 4 mayores.
Bueno, de ahí tiene que pasar 24.000 dólares. En obra y servicio y barométrica.
En todo el periodo.
Entonces, es una estafa la intendencia de Colonia con lo del alumbrado. Se convirtió verdaderamente en una aberración, en un intendente, una cuestión brutal no contestarle a 30.000 vecinos. No quiso hacer el boleto estudiantil gratuito universal para que los chiquilines vayan a estudiar en la escuela.
¿Cómo que no? ¿Por qué no quiso?
Y porque le puso traba, porque no está según lo que requiere la ley. Nunca lo quiso complementar en Colonia, si no hubiera sido por
una es lo que pidió, por la acción del ministerio. Lo que pidió es más dinero, porque en entrevista que le hicimos.
No, pero eso no precisa dinero, porque esos son sus concesionarios. En la concesión que le da una empresa de ómnibus en el departamento tiene que ir incluido que tiene que llevar los niños gratis. No, esa es otra cosa. Ajá. El más dinero fue para las camionetas rurales de los liceales y otras cosas, que tampoco tenía previsto. Ahora el ministro le puso los puntos de acceso en las IE y firmó el convenio también para secundaria y UTU. Pero en realidad
fue a nivel nacional, ¿no?
Sí, pero tiene que estar la contrapartida, porque como no hay política de tránsito.
Bueno, pero en el no contexto de esa firma no fue por un hecho puntual en el departamento de Colonia. Fue en el ámbito del Congreso de Intendentes.
En lo local.
Sí.
me lo han dicho los mismos empresarios, algunos empresarios de ómnibus chico. La intendencia no tiene política de desarrollo del transporte. Entonces,
por ejemplo, en Carmelo no hay transporte urbano.
Ahí está. No hay transporte urbano. La semana, hace 10, 15 días dejó de existir una empresa
Domínguez.
La otra de allá de Bombúes. Entonces, ¿qué se está perdiendo ahí? Se está perdiendo calidad de vida, porque las empresas chicas muchas veces eran los que después el fin de semana llevaban al baby fútbol, lo llevaba, hacían otro tipo de actividad social. Ajá. De integración que están perdiendo acá en el departamento, muchas ciudades chicas como Miguelete, localidades como Campana, Ombúes. Entonces, una mala política, es un mal intendente el señor Moreira. Es un mal intendente porque está haciendo obra de maquillaje y vuelve con la misma cosa, con prepotencia y desvirtuando muchas veces los recursos.
Cuando usted dice prepotencia, ¿de qué me está hablando?
Estoy hablando de un sentido discrecional que se matriza en justamente la Junta Departamental, que entró a hacer una oficina de avalar las cosas que hace el intendente sin investigar y controlar nada. Y entonces, después cuando alguien habla fuerte, se enojan y dicen, ay, lo que nos dijeron. No, lo que nos dijeron es lo que la gente ve. Bien. Entonces, de ese punto de vista, cumplimos esta semana los 1000 días. Nosotros estamos haciendo, imagínense que le tiene que interesar a los periodistas. Contrataron o tienen una agencia de publicidad que saca un spot muy lindo, porque ustedes saben lo que es hacer un spot, le ponen un marco al visor y hace una linda exposición y queda precioso. Bueno, eso es muy caro. Yo estoy haciendo la contracara, que es Colonia TV sin obra, que es una cosa casera, que invito a todos los que vayan queriendo mostrar algo, lo vamos a poner ahí, y le vamos a demostrar al intendente de Colonia que en 3 años el Moreira hace falta, fue un tremendo fracaso. Y lo saben también muchos nacionalistas, o sea, por eso en esta disputa que hay, yo no ataco a todo el Partido Nacional y el que puede haber atacado, como en el caso de la conversación que tuvimos el presidente, yo ya pedí las disculpas correspondientes donde corresponde, en el lugar que yo estoy asignado para debatir y tener intercambio con el resto de los ediles. Pero en el caso del moreirismo es una cosa que no es blanca del todo, es parda. Porque tiene de todos los colores, tiene Novi, tiene de Bianchi, tiene blanco reciclado, tiene el corazón de dos o tres moreiristas ahí que no le han acertado. Entre ellos, uno que fue presidente 2 años y no hizo nada.
Bueno, ¿pidió disculpas en el Frente Amplio? Porque usted en el Frente Amplio también tuvo algún problemita.
Sí, estamos trabajando en conjunto con todo.
Se sanaron esas heridas.
En el tema del debate, el que pone las heridas por encima de las necesidades de la gente, porque es un reverendo sinvergüenza.
¿Sí?
Seguro, porque si uno está en el medio de un debate para solucionar las cosas, la gente, cosas graves, no puedo decir, ay, me hirieron en mi sensibilidad. Es dejarse joder. Entonces, en eso.
¿Pero usted anduvo en las piñas o no anduvo?
No, pero sí tuvimos un altercado en
una cosa. Era la charla, ¿no? El debate.
Pero por favor, entre compañeros no cabe ninguna otra cosa que seguir adelante y trabajar por lo que la sociedad espera de, no solamente de nosotros, sino de la democracia.
Un gran saludo al compañero y amigo El Chino. Lo critican porque tiene un cargo de confianza, siendo que trabajó toda la vida por el frente. ¿Y blancos y colorados nunca dieron cargos de confianza? Bueno, los malos ejemplos no son buenos ejemplos, Marqués.
Por eso digo, yo me voy a salvaguardar de que esa designación de particular confianza esté consustanciada con la información pública. Inclusive de las cosas que se han dicho ahí fuerte, que vayan a la audiencia pública, que vamos a hablar de todas las cosas que hay para hablar, por lo menos que lo corresponda a mi.
¿Se puede hacer administrativamente, se pueden hacer audiencias públicas en un capitán de puerto? ¿Está habilitado?
No, yo soy un ciudadano de, bueno, pero, de 50 años de militancia que, no, no quiero, que quiero que opinen sobre mi gestión. Nadie me va a prohibir a mí que digo, bueno, yo estoy ahora en un lugar.
Bueno, pero que, hay formas de administrar, quizá.
No. El otro, el rigor administrativo por las cuales yo estaré sujeto, sí, a las normas que rigen.
O sea, que capaz que le puedo hacer fuera del puerto de Nueva Palmira.
No, yo lo voy a hacer en la ciudadanía. O sea, el que está hablando ahí, o los que están hablando, a favor o en contra, seguramente serán ciudadanos que dicen, bueno, ¿por qué tiene ese? Bueno, porque alguien lo decidió, porque le pareció mejor que hubiera alguien que hiciera el relacionamiento puerto-ciudad para avanzar en el proyecto logístico de Nueva Palmira.
Esa va a ser su mirada, ¿no?
Voy a estar a la hora y bajo la Administración Nacional de Puertos. Pero después.
¿Pero qué pasa si el director de la Administración Nacional de Puertos le dice, no, Marque, en acá no puede haber instancias de audiencia pública, no la contemplamos?
No, es sobre mí, porque lo que están opinando ahí es sobre si yo seré capaz o no capaz de hacer una cosa, y si estaré a la altura de la circunstancia. Y yo soy un militante de 50 años, que siempre he hecho las cosas de cara al sol y mirando fijo a la vista. Entonces, si que sean los compañeros los que me digan primero, o la gente que vaya a la audiencia, una audiencia pública sobre mí mismo. O sea, yo quiero, así como me autolimito el cobro de viático en los ediles, que soy uno de los...
¿Cómo es eso?
Y me autolimito, porque hay una cosa que me he planteado que es excesiva y yo me autolimito, a veces más, a veces menos.
¿Cuánto le dan en vales de nafta, no?
No, le dan un cheque. Por la totalidad de la nafta.
¿Y cuánto? ¿Cuánto es el cheque
por edil? Y la banca...
¿Pero cuánto, sí, es el cheque por edil?
Y no es un cheque fijo, porque es según la actividad. Pero la banca...
Si hay una sesión al mes...
Es lo mismo. Sí, es casi lo mismo, pero digo, no uso la chapa.
Pero no me dice la cifra.
Bueno, cada banca, si usted entra a la página, sí, son más o menos 50.000 pesos.
50.000 pesos por edil.
Por banca. Bien. Por banca, porque después le di.
¿Qué le parece el proyecto de Vázquez en reducir los 31 ediles? Vio que se planteó, sí, la semana pasada, ¿no?
La primera cuestión es que los gobiernos departamentales estén enfocados en la democracia integral, sí, pero representativa.
Usted conoce al politólogo Abel Oroño, sí, que es una persona, sí, entendida en estos temas. Bueno, sí, él puso como ejemplo...
Gran amigo.
Puso como ejemplo que Flores tiene 31 ediles y representan, no recuerdo bien la cifra, 700 personas. Sin embargo, un edil en Montevideo representa 30.000 personas. Sí. Hay una diferencia...
En Colonia, 2.800 a 3.000.
2.800.
Bueno, 2.800, más o menos.
Hay una diferencia, ¿no?, entre Flores, que está Trinidad, y creo que Ismael Cortinas, y después Puro Campo y Pasto, que Colonia con, me dice,
2.800
y Montevideo con 30.000. La idea de Vázquez es reducir, por ejemplo, en Flores, el número de ediles. Si comparamos acá los 2.800...
Acá con 21 andaría, me parece.
Con 21 andaría.
A mí me parece que sería un número justo. Pero no es lo que... con eso no se arregla la democracia. Se ajusta y no se arregla. Pero
500.000 pesos menos.
Me parece... ¿No?
Serían unos 500.000 pesos en sueldo, un ahorro de 500.000 pesos.
Sí, sí, sí.
Con ese dinero se podrían hacer muchas cosas.
Sí, sí.
500.000 pesos mensuales.
Pero
¿no?
También con lo hay otras cosas, no es solamente, pues si usted me va para un perfil que...
Yo no voy a ningún lado, le hago preguntas.
No, porque digo, ahí está bien. Yo como he hecho debate, sí, con los autoconvocados y todo eso, no, el como son los autoconvocados, dicen que, me meto con otro, en otra
a cosa, ver, sí,
dice que la falta de rentabilidad es por los 7, 8 pesos del gasoil que está por encima de... Y los impuestos. Y la contribución rural en el departamento de Colonia paga menos que la tasa de alumbrado y salubridad de la intendencia, de que pagan los ciudadanos la contribución rural.
¿Y por qué se quejó el intendente? Porque el intendente, los intendentes se quejaron.
Bueno, porque le pasa que el intendente quiso quedar lindo, los intendentes quisieron quedar lindo dándole manija a esto y bueno, hubo que
rebotar. Se dice que le salió el tiro por la culata.
Pero digo, la falta de rentabilidad hay que irsela a pedir a los grandes proveedores de insumos, de semillas, de fertilizantes. El día que vayan con eso, yo voy junto con los autoconvocados. Pero no echarle la culpa a la democracia. Entonces, cuando usted me dice que se ahorrarían 500 mil pesos por mes. Ajá. Yo digo, en las obras mal hechas, se va muchísimo más.
Son
que
cosas distintas.
No son distintas. Porque
si me están mezclando la leche con el whisky.
Va al fondo el asunto. Porque no, si la Junta Departamental cumpliera los roles de contralor, esas empresas que ven los vecinos que hacen tres cosas y cobran una millonada y dejan las cosas a medio hacer, no existirían. Y ahí sí que se va mucho más plata que 500 mil pesos por mes. Yo acá, con los vecinos ahí de Las Flores, revisamos una obra que se había gastado medio millón de dólares de 10 kilómetros y en realidad cuando sacamos la cuenta de los materiales y todo eso, no se habían invertido ni siquiera ni 100 mil dólares. Y entonces la obra duró 3 meses. Entonces ahí se va, por la falta de controles se va mucho más. Entonces los que quieren achicar las responsabilidades nada más que echándole la culpa a la política, porque deben estar defendiendo grandes intereses. No se olvide.
No, la idea surge del doctor Tabaré.
Yo creo que sí.
El documento es del doctor Tabaré. No, yo no le veo nada.
Pero digo, usted me hace una pregunta genérica, por lo cual nosotros estamos en un departamento que no podría tener 9 ediles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un departamento muy grande, no daría para abarcarlo todo.
Sí, pero 21 sería una cifra.
21 sería una cosa razonable. Pero lo que quiero decir, que no echarle toda la culpa a la democracia.
¿Cómo es eso?
No, porque usted dice, si los ediles fueran menos y se ahorrara algo, si las cosas siguen funcionando como están funcionando, igual sería un mal resultado. Entonces,
dice que la cantidad, no pasa el tema por la cantidad.
No pasa por la cantidad. Por eso nuestro proyecto inicial, uh-huh, y que lo presentamos, fuimos el único edil que presentamos rebajarnos un 30% los viáticos, los ediles, en favor de asesoramiento, porque en realidad se hacen cosas muy malas, porque también un ciudadano que es electo edil, uh-huh, y después se ve en una maraña institucional de organismos y competencia manejando 100 millones de dólares, si no tiene asesoramiento no controla nada. O sea, en realidad,
pero es lo que falta, ¿no?
Es lo que falta, bueno, pero por eso yo soy un convencido de que la Junta Departamental tiene que calificar.
Los supernumerarios, ¿no?
Es los supernumerarios.
Claro. Bueno, diga lo que explique lo que es un supernumerario.
Es
un asesor.
Es un asesor
que tiene estudio legal, ¿no?
Sí, que está en una lista y usted lo elige de una lista. Ajá. O lo sortea.
Por ejemplo, puede ser alguien, un experto en contabilidad, un experto en economía.
En medio ambiente. ¿No? En cuestiones sociales, convivencia. Entonces,
porque ustedes no tienen por qué saber todo.
Por supuesto. Somos representantes.
Pero somos representantes.
Yo imagínese que yo tengo que, para asesorarme, tengo 3 o 4 asesores en Montevideo.
¿Los tiene?
Sí. 2 en Mercedes. ¿Se puede saber quiénes son?
¿O los tiene medio tapados?
Preferiría no.
Bueno, no trata muy bien.
No estoy autorizado a decirlo porque son asesores honorarios, pero que yo tengo que hacer un gasto para ir a Montevideo, a Mercedes.
No me diga que Rossi es su asesor.
No, es uno de los asesores. No. Pero a veces, como ser en el tema del boleto estudiantil,
buscó un asesor.
Busqué asesor y también debo haber ido 12 o 14 veces al Ministerio de Transporte, no hablar con Rossi, sino con la Dirección de Transporte, con los encargados del área social.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que usted dice de la figura del asesor que tendría.
No, eso no tiene, pero sí te indica un camino. O sea, yo creo que estamos acá se hizo, hoy que decía sobre los caballos sueltos, se hizo una ordenanza que decía que los caballos podrán estar de dos maneras, o sueltos o atados.
¿Quién hizo eso?
Bueno, una de las ordenanzas decía eso, que puedan estar sueltos, atados. ¿Y qué otras dos qué otra manera tiene el caballo? ¿Está suelto o está atado? Yo qué sé. Entonces, estamos legislando mal. Y eso es lo que me parece que el tiro por elevación, inclusive estos problemas que yo estoy teniendo con otros ediles, que son bastante, han tenido, inclusive tienen estudio, pero no han hecho nada. Casi seguro que el que está en eso es porque hizo poco y nada por este
tema. ¿Hacia quién apunta, Márquez?
Y a los que me denunciaron.
Márquez, ha sido muy amable, se nos terminó el tiempo.
Muy bien, estamos a la orden.
Bueno, cuando suma, espero.
De todas maneras, yo le voy a hacer una pequeña crítica en su afán informativo. Yo pienso que este tipo de polémica está bien. Pero lógicamente, cuando yo hago el. Anoche estuve en el TV Sin Obras en Ombúe.
Sí.
Se armó una revolución, me venían a ver, inclusive cuando llegué a casa.
Usted dice que ese programa es muy.
TV Sin Obra, porque la gente está ahogada, ya no va más a reclamar nada porque nadie le contesta. Y cuando se abre una puerta, por lo menos para que se vean las cosas, hay que ir allá, hay que ir ahí al barrio San José, cómo están las cosas, que la gente no le dan bolilla, hay que ir ahí al barrio, al barrio atrás del molino. Hay que ver toda la orilla de la mugre que hay en Lomafón y unas ratas de 3 kilos. Hay que ver las cosas. Entonces, cuando yo voy con eso, porque esa es mi función, a ver cómo está la calidad de vida en el departamento Colorado. Mal, muy mal. Y la gente está, me dijo alguien, bueno, esta es una ventanita que se nos abre porque nosotros no somos escuchados. Bueno.
Ahora usted, perdóneme, sí. Pero usted es el llanero solitario.
No, hay otra gente, pero yo lo hago con una vehemencia que le pongo. Y lo hago, mire una cosa. Yo quisiera terminar también, de alguna manera en esta forma homenajeando. Usted es un buen periodista, acá hay buenos periodistas en el departamento, pero como hoy estamos, vamos a enterrar a
mire que en su Facebook,
compañero Norberto Costabel. Mientras se pueda decir las cosas, hay que decirle con una idea de que la gente también asimile y progrese en su cabeza, no hacerlo resentir, sino hacerlo ver que es distinto. Yo creo que en eso del TV Sin Obra, que yo he mostrado que en las cunetas del departamento de Colonia se puede pescar, que hay pescado, todas esas cosas, hay que ponerle un poco de humor, porque si no sería terrible. Bien. Entonces, yo estoy combinando.
No invento nada.
Pero desde el punto de vista
del profesor Paradoja, ¿recuerdan el profesor Paradoja?
Escúcheme.
¿A Buscaglia?
Escúcheme una cosa.
Bueno, no había televisión nacional.
Escúcheme una cosa. Sí. Pero desde el punto de vista de Edil, me salgo los carriles a veces, según lo que. Del aspecto formal.
Ojo, que dentro de la Constitución todo. Exacto. Fuera de la Constitución.
Ahí está. Y entonces, de ese punto de vista, vamos a mostrar las cosas porque el departamento de Colonia es un departamento hermoso. Y nosotros tenemos que autoelevarnos como representantes todos los días. Y los problemas que tenemos se arreglan con más democracia, con más cristalinidad, con más republicanismo. Así que, de ese punto de vista, lo hacemos en esa idea. Entonces, ayer estuvimos en Ombú, estuvimos acá en Carmelo, estuvimos en Colonia, hoy vamos a estar en Rosario. Y recorremos el departamento y hacemos honor a la función pública.
Márquez, muy amable por su tiempo.
Gracias.
Ha sido un gusto. Ever Márquez, edil departamental y futuro director de puerto, ¿no?
Capitán.
Capitán. ¿Le dan un uniforme?
No.
¿De capitán? ¿Se viste de militar?
No. Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Que me dé como Vasco Moscoso Aragón? ¿Usted sabe que hay un
pero capitán es un cargo?
De uno de mis predilectos, que es Jorge Amado.
Sí.
Están un libro que se llama Los Viejos Marineros.
Sí.
Y está Vasco Moscoso Aragón, capitán de altura.
Ajá.
Hay que leer ese libro.
Ajá.
Él le pasó casi lo mismo que a mí acá, nada más que cuando llegó con el barco tiró todas las anclas y todo el mundo se reía. Y entonces yo tengo
buena gestión. Le deseo buena gestión.
Hay que tirar todas las anclas.
¿Sí?
Hay que tirar todas las anclas cuando no se sabe bien cómo son las cosas. Ser precavido y actuar con el sentido común.
Con responsabilidad.
Responsabilidad y sentido común.
Márquez, muy amable.
Gracias.
Vamos a una tanda y venimos con otro invitado, con cultura, con cine venimos.
Transmite CXC 274A.